Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 7 de la noche, les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Y hoy vamos a tocar un tema de esta región, que toca a Güiria, que toca a Paria en general, que toca a los pueblos de Paria, y los problemas que confronta la península de hace ya bastante tiempo, porque no olvidemos que a partir de los años 80 aproximadamente, el narcotráfico fue paulatinamente invadiendo territorio de Paria y tomando los pueblos y llevando a los campesinos y pescadores, habitantes de estos pueblos, coloridos pueblos, hermosos pueblos, solidaria la gente de Paria, lo fue llevando a abandonar las actividades que tenían. Estaban restringidas fundamentalmente a la agricultura, la pesca y algo de turismo. El narcotráfico, por supuesto, que genera una gran cantidad de dinero, y esa gran cantidad de dinero superaba con creces el dinero que pudieran los campesinos y las familias de Paria obtener por la vía del cultivo de sus tierras, o por la vía de la cría de unos pocos animales, o por la vía de la pesca, porque no tienen las posibilidades de competencia. Y eso fue llevando a que el narcotráfico fue paulatinamente tomando y tomando terreno. La cercanía de Paria, de Trinidad, Tobago, de las Islas del Caribe, es también un elemento importante en lo que el destino ha llevado a los pobladores de esta región. Podemos considerar que es una zona fronteriza, porque hay frontera en el mar con las Islas del Caribe, por ejemplo. De manera que esta situación ha llevado a una suerte de envolvimiento de toda la población, de una buena parte de la población de distintos pueblos y caseríos, en la actividad del narcotráfico, en la actividad del contrabando. Pero vamos a referirnos concretamente a un hecho, a un lamentable hecho, que todavía no se tiene la seguridad de que haya ocurrido o no. Yo particularmente, por la información que tengo, pienso que ocurrió. El pasado 2 de septiembre, el presidente Donald Trump anunció al mundo que, siguiendo sus órdenes, la Marina estadounidense desplegada en el Caribe, la cuarta flota desplegada en el Caribe, había hundido a una pequeña embarcación, lo que nosotros llamamos un peñero con motores fuera de borda o una lancha pequeña. Y en ese proceso de hundimiento, de ataque a la embarcación, había matado a 11 terroristas en acción. Estoy poniendo las palabras del presidente Trump, que transportaban narcóticos y que venían de Venezuela, porque salieron de aguas territoriales venezolanas hacia supuestas aguas internacionales, muy cerca de Trinidad, en los límites entre Venezuela y Trinidad. Poco después de ese anuncio, Trump publica un video en el que se ve a una pequeña embarcación que navega en el mar y de repente explota en llamas. Supuestamente en ese momento fue blanco de un misil. No sabemos si de un misil de un barco o si de un misil de algún avión o de los drones, que son los que se están utilizando actualmente en este sentido, pues. Pero Trump entonces advierte, además, después de presentar ese video, como una gran hazaña, advierte que eso le sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. Yo quisiera, en esta primera parte del programa, y no sé si me sea suficiente, analizar esa noticia. Porque esa noticia dio el marco dentro del cual se ha dado la discusión de todo el mundo desde el principio. Esa noticia es el marco. Discutimos en relación con lo que se dijo, y eso no necesariamente nos va a llevar a saber la verdad. Por eso vamos a analizar la noticia parte por parte, porque así hacemos también un ensayo pedagógico para que nuestros radioescuchas sepan cómo analizamos este tipo de información. Quienes hacemos política, o quienes somos opinadores, o quienes nos dedicamos al análisis política, somos analistas. Cualquiera de esos nombres que nos pongan, no tenemos ningún título, ni ningún grado, ni ningún diploma en ninguno de ellos. Los diplomas que yo tengo son en medicina, médico cirujano, y después mis diplomas de profesor, asistente, agregado, asociado, hasta titular, y mi diploma en la Universidad de Cambridge como PhD. Esos son los diplomas. Sin embargo, pues, de mí se refieren como analista político, etcétera, etcétera. Eso no importa, queremos hacer un ensayo pedagógico, si se quiere, sobre la noticia, que además nos va a servir para hacer un análisis de la misma y de la importancia que tiene el evento y de qué podemos esperar hacia el futuro sobre él. Lo primero, una pequeña embarcación que aparentemente llevaba unos 11 personas a bordo, todos desaparecidos, todos muertos, de acuerdo a lo que señala el presidente Trump. Navega por el Caribe, y es atacada por las fuerzas navales estadounidenses. ¿Por qué es atacada? Es lógico que sea atacada una embarcación que viene y que no se sabe qué trae, porque al atacarla, al hundirla, al desaparecerla, bueno, no existe ninguna evidencia de lo que la embarcación traía. Ellos dicen que traía drogas. ¿Cómo saben que traía drogas? No sabemos. Para mucha gente no era posible que trajera drogas o que trajera mucha droga, porque tenía demasiados personas navegando. Tenía 11 personas, cuando generalmente las entregas de drogas, que aparentemente sí ocurren en esa zona con cierta cotidianidad, y que son parte de ese 5% de cocaína, 5% de cocaína que se trafica a través de Venezuela, cocaína que se produce en Colombia y que se trafica a través de Venezuela, y que llega a Sucre y que de allí sale hacia las islas del Caribe, pero que tiene como ruta final principalmente Europa y no Estados Unidos. Hay una primera divergencia allí con el presidente Trump. Él está hablando de un barco que lleva droga con destino a Estados Unidos, pero resulta que los barcos que llevan droga con destino a Estados Unidos no salen precisamente por esta zona, sino salen más, en el caso de Colombia, en el caso de la costa del Caribe, salen más por la costa colombiana cerca de La Guajira. Y salen también por el Pacífico, desde Ecuador, desde Colombia, desde Perú, salen también por el Pacífico. No estoy diciendo que no pueda haber algún barco que lleve droga hasta Trinidad y que de Trinidad de repente vaya por una vía alterna hasta Estados Unidos. No estoy diciendo es que no es posible. Yo no estoy ahí, yo no soy experto en eso. Lo que digo es que, de acuerdo a los informes sobre drogas de Naciones Unidas, de la DEA, de la CIA y de todas las organizaciones serias que se ocupan del tema, la droga que sale por Sucre, del estado Sucre de Venezuela, su principal objetivo es Europa y las islas del Caribe, Trinidad y Tobago, en primer lugar, que son las que están más cercas. Entonces, este es lo primero extraño, pues. Trump habla de que ellos están evitando que la droga llegue a Estados Unidos, pero aparentemente están custodiando el sitio donde no deberían estar. Deberían estar en el Pacífico. Si es que están custodiando, si es que la custodia que están realizando es porque quieren atrapar a narcotraficantes y quieren acabar con el tráfico de drogas. No es el mejor sitio. Primero, porque por allí no sale la mayor cantidad de la droga. Si la mayor cantidad de la droga sale por el Pacífico, el 87% de lo que se produce sale por el Pacífico. Debería estar más en el Pacífico que en esta zona. Lo cual nos hace pensar entonces que el objetivo de la presencia de esa fuerza armada importante, porque tiene yo no sé cuántos buques y tiene aviones y acaban de meter 10 aviones más en Santo Domingo y tiene submarinos nucleares, etcétera. O sea, es una fuerza importante, mayor que la que incluso se utilizó en Granada, por ejemplo. Y la mayor que ha habido posiblemente en el Caribe, incluso en el caso de, bueno, no sé si en el caso de Panamá, y tendríamos que ver, porque en Panamá sí hubo como 30 naves que participaron de esa invasión, y por supuesto más efectivos de infantería. Esta movilización que existe en este momento no tiene tantos efectivos de infantería. Bueno, se dice entonces que eran terroristas en acción. ¿Cómo sabe el presidente Trump que son terroristas? Si no los detuvo, ha podido detenerlos, darles el alto, detenerlos, apresarlos, ver sus nombres, identificarlos, interrogarlos y saber de dónde venían, etcétera. Y entonces sí, mira, sí, son miembros de tal bando, son miembros de tal grupo delictivo, además están metidos, además de ser narcotraficantes, son terroristas. ¿Por qué es que aquí se es muy alegre cuando se habla de estas cosas? Un narcotraficante no tiene por qué ser un terrorista, para empezar ahí. Yo no creo que los que trafican drogas en la península de España son terroristas, son delincuentes narcotraficantes, pero no son terroristas. No es necesario, podrá haber alguno que sea terrorista, pero Trump ya califica a estos como terroristas y dice que venían de Venezuela. Él tampoco sabe de dónde venía la lancha, no ha dicho por qué, a menos que la haya seguido desde Venezuela. Hubiera presentado un video en el cual desde más arriba se veía la lancha saliendo desde San Juan de Urares, que es desde donde se supone pudo haber salido la lancha desde San Juan de Urales. Entonces, allá hay varias cosas entonces que Trump no maneja, o que las maneja alegremente, y que les pone el nombre que le da la gana. Dice que transportaban narcóticos. Ahí se ve que Trump no sabe lo que es un narcótico, porque la cocaína no es narcótico, ni la marihuana es narcótico, ni las anfetaminas son narcóticos. Narcóticos son los opioides, narcóticos es la heroína, narcóticos es la morfina, esos sí son narcóticos. Los derivados de la amapola son narcóticos, eso sí, porque son fármacos que producen hipnosis y analgesia, que es lo que caracteriza farmacológicamente a un narcótico. Producen hipnosis, es decir, producen sueño, pero además producen analgesia, quitan el dolor. Eso es un narcótico. Hipnosis más analgesia es un narcótico. La cocaína no produce hipnosis, produce todo lo contrario. Produce estimulación, la cocaína. De tal manera que la cocaína está bien lejos de ser un narcótico. O sea, que Trump no sabe de lo que habla cuando habla de que son narcóticos. para empezar. O sea que un presidente que no se asesora para dar una información adecuada y no cometer los errores, los horrores que cometió en su declaración. Bueno, se ve una pequeña embarcación que navega por el mar y de repente explota. De repente explota. Uno no sabe si por qué explotó, si fue un misil, qué fue lo que fue. Ellos no lo dicen, ¿no? Pero él quiere decir que eso es un aviso. Es decir, que ellos están diciendo que hay que, los que viajan en el Caribe, los que van en peñeros, por ejemplo, a Mochima, los que van en peñero, normalmente los pescadores que usan los peñeros por esa zona, los que a lo mejor incluso se van, dirigen a Trinidad para quedarse en Trinidad, pueden ser objeto de una acción como la que sufrió este peñero. Es decir, pueden simplemente ellos volarlos, violando todas las leyes internacionales que tienen que ver con el derecho del mar, que tienen que ver con cómo tratar a embarcaciones que son sospechosas de ser narcotraficantes, por ejemplo. Eso no es que usted sospeche que hay una lancha narcotraficante y usted inmediatamente le lanza un misil y la hunde. No, eso solo se le ocurre a Estados Unidos. Y además, y el absurdo de vanagloriarse ante el mundo, pero lo peor, que haya venezolanos que celebren ese tipo de conducta. Mañana puede ser un carguero petrolero, por supuesto, no será de Chevron, ni será de una empresa estadounidense, pero pudiera ser un carguero petrolero de Venezuela, que sale por allí, y entonces ellos dicen que este debe tener droga, seguramente lleva droga, viene con droga, además debe estar, sus navegantes son terroristas, y le meten un misil y también lo hunden. No sé si es que Trump quiere inaugurar eso, una acción que le diga a Venezuela y a otros que ellos están allí para hundir los buques que ellos quieran, los que a ellos les parezca. Y ellos dirán por qué lo hunde, porque es narcotraficante, porque es terrorista, porque es del tren de Aragua, porque es del tren de donde sea. ¿Será esa la política que quiere inaugurar Trump? Y que con ese aviso que da, donde dice que tengan cuidado, que ya saben que no pueden traer drogas a Estados Unidos. Mire, realmente estamos en una situación bien compleja, porque además esa acción ha sido protestada por el mundo entero, porque así no se actúa. La única forma de actuar de esa manera es que sean atacados por la embarcación. Es decir, que haya un destructor americano, que el gringo, y que ese destructor gringo venga una lancha y la lancha comience a dispararle. Si no, ellos tienen que darle el alto. Y si está en alta mar, cuidado, porque en alta mar ellos no tienen jurisdicción allí. Ellos no tienen permiso para ellos en alta mar estar parando a nadie. Para un barco chino, seguro que un barco de Corea del Norte no lo paran. Estoy seguro de eso, porque sabe que Kim Jong-un no se anda con cuentos, pues, y tiene además poder para poderlos enfrentar. Entonces, esto es lo peor que podemos extraer de esta noticia. Y es que parece ser una nueva política en relación con peñeros y otros buques que puedan salir de Venezuela. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a un intermedio musical y continuaremos más tarde.
En el intermedio musical de hoy escucharemos el aria Así ven mío, Así mi bien, de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, cantada por Manrico, tenor, a su amada Leonora en el tercer acto de la obra. La interpretación estará a cargo del tenor italiano Franco Corelli, un excelente cantante del siglo XX, muy activo entre los años 1951 y 1975. Corelli era un tenor dramático, de electrizantes notas agudas, timbre claro, canto apasionado y notables y carismáticas interpretaciones, que lo hicieron un gran favorito del público. Se desempeñó en el Metropolitan Opera House de Nueva York durante 15 años. También cantó en los más importantes escenarios de Europa. El aria se desarrolla en una sala junto a la capilla de Castelor, en la que Manrico, el trovador, y Leonora se preparan para sus esponsales. Leonora es feliz, pero teme el inminente asalto de Castelor por las tropas del Conde de Luna. Manrico, en el aria, la tranquiliza diciéndole que su amor lo hace más fuerte e intrépido ante sus enemigos. Escuchémoslo. De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en relación al hecho supuesto o real del Peñero? Son cuatro hipótesis las fundamentales existentes. Una primera, no hubo ningún hundimiento de ningún Peñero. No hubo Peñero. Todo esto fue hecho con inteligencia artificial por el gobierno de Trump, para de esa manera presentarle al mundo un logro, un único logro de la movilización de toda esa fuerza de 8 buques de guerra, 3 destructores, 2 buques de desembarco, un asalto anfibio, un crucero, un buque de combate litoral, 2 submarinos atómicos, helicópteros y aviones, pues. Todo ese, esa movilización, que es costosísima, no he dicho cuántas personas hay, porque no sé exactamente cuántos son los la tropa, pues, no sé cuántos son. Pero nada más con la movilización de esos buques y la movilización y de la tropa que necesita para que esos buques funcionen, naveguen, se mantengan, para que esos soldados coman, vivan, etcétera, durante mucho tiempo. Eso es un costo gigantesco. Ese costo gigantesco necesita un logro. ¿Un logro? Pero hiciste todo eso, ¿y qué lograste? Tron inventa que logró hundir a una embarcación con terroristas narcotraficantes que no saben quiénes son ni quiénes eran, no están identificados, no se vio la droga, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una primera hipótesis: no hubo ningún hundimiento, no hubo ningún peñero, todo fue hecho por inteligencia artificial. Trump tiene ese video, y con ese video se presenta ante el mundo para justificar, ante el mundo y ante Estados Unidos, ante el mundo para amenazar, y ante Estados Unidos, ante sus votantes, para justificar: mire lo que hicimos, matamos 11 terroristas, que no saben que son terroristas, pues nadie sabe que son terroristas, nadie sabe si los mató o no. Entonces, esa es una primera hipótesis. Se inventaron eso con inteligencia artificial para presentar ante su país y ante el mundo un logro, una acción concreta hecha por toda esa movilización militar costosísima. Segundo, el video es real, pero no se corresponde con lo que informa Estados Unidos sobre el mismo. Se ha dicho que es del Mar Rojo y no del Caribe. Se ha dicho que es del año pasado y no de ahora. En todo caso, corresponde a otro escenario político, el del Medio Oriente, si es que esta segunda posibilidad es la cierta. El video fue enviado a algunas inteligencias artificiales, de esas que existen, y estas inteligencias artificiales, al analizar el video, dicen: no, ese video corresponde a un video del Mar Rojo del año pasado, etcétera, dan su explicación. Entonces, esa es otra hipótesis que existe. En cualquier caso, es un falso positivo. En el primer caso, es un falso positivo hecho con inteligencia artificial. En el segundo caso, es un falso positivo, pero porque cogieron un video viejo, lo trajeron y dijeron que ese video representaba el hundimiento de una embarcación de terroristas que pretendían llevar droga a Trinidad y Tobago o a Estados Unidos, como ellos dicen, pues, a Estados Unidos directo, cosa que es bien difícil, pues. Y un peñero de eso tenga suficiente espacio para el combustible que se necesita para llegar hasta Estados Unidos. Es más, con los 11 navegantes, entonces, la droga que llevan va a tener que meterse de estar en los bolsillos de la gente, en todo caso. Bueno, esa es la segunda posibilidad. También es falsa esa segunda posibilidad, es un falso positivo, porque están tomando un hecho que ocurrió en otra parte y están diciendo que ocurrió ahora. Es un falso positivo. La tercera opción es un video real de una embarcación hundida por la Marina de Guerra estadounidense. Es decir, el presidente Trump está diciendo la verdad. Con su flota de 8 buques, 3 destructores, 2 buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral, más los aviones y helicópteros, hundieron a un peñero que llevaba 11 personas. Es más, todos esos barcos entre él, yo no sé cuántos, pero seguramente mucho más, varios miles de tripulantes de todo eso, ¿eh? Entonces,
movilizaron todos esos tripulantes y toda esa fuerza para hundir un barquito de 11 personas, que además del cual no obtuvieron ni siquiera información de ningún tipo, porque no los apresaron, no los interrogaron, no sabían de dónde venían, no hurgaron en las redes del tráfico de droga que los llevó a tener en la lancha esas drogas, no pudieron ver la droga, no pudieron ver el tipo de droga, analizar entonces por la droga de dónde viene la droga, de qué parte de Colombia, o es de Bolivia, o es de Ecuador. Entonces, no hicieron nada de eso. Entonces, si fue real, perdieron toda esa parte. Toda una investigación que es importantísima a la hora de seguir adelante en la lucha contra el narcotráfico, si es que está allí para luchar contra el narcotráfico. Esa es una tercera opción. Una hazaña increíble. No decomisaron nada, ni tienen a ningún terrorista. El costo, bueno, puede hacer quebrar a Estados Unidos. Se ve que no es un negocio de Trump, porque Trump no haría un negocio de ese tipo, en donde invertiría esa gran cantidad de dinero para no obtener nada. No, él está acostumbrado a lo contrario, a invertir lo menos posible y obtener la máxima ganancia. Es un pillo como capitalista, es un pillo que no paga impuestos, como no ha pagado impuestos y por eso ha sido acusado. Es un pillo. Trump es realmente eso. Además, violaron toda la legislación internacional existente. Y lo dicen con su cara bien lavada, bueno, porque ellos son tan poderosos que ellos pueden hacer lo que les dé la gana y el mundo tiene que entender que ellos van a hacer lo que les dé la gana. Por lo menos esta parte del mundo, porque los chinos no se creen eso, ni los rusos le aceptan eso, ni Kim Jong-un le acepta eso, ni la India le acepta eso en absoluto, ni van a poder lograr que se lo hagan. Todo lo contrario. Todo lo contrario, van a alejar cualquier posibilidad de acercamiento con quienes siempre ellos habían tratado de acercarse para tratar de dividir a sus enemigos. Resulta que tienen a los de la India y a los de China unidos totalmente para enfrentarlos. Entonces, Trump logra lo que no había logrado a lo mejor muchos años de conversaciones, y es que India y China, dos países que tienen entre ambos casi la tercera parte de la población mundial, un mercado gigantesco, además son atómicos ambos, porque ambos tienen armas atómicas. Trump logró que ahora estuvieran unidos, hermanados, y vemos por ejemplo al presidente de la India, primer ministro de la India, no sé, con Putin, pues, agarrado de la mano con Putin, pues. Ese es ahora su nuevo aliado, porque le dijo a Estados Unidos que ellos le iban a seguir comprando gasolina o petróleo a Rusia. Y acá, porque les conviene a ellos, es su interés nacional, le dice. No, el Trump le puede imponer a la India el interés nacional de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la cuarta posibilidad? Y esta es una, todas son hipótesis, repito. Yo creo que el hecho existió. Imagino que aquí puedo equivocarme frente a mis radioescuchas de paria, de guiria, porque mis radioescuchas de guiria con seguridad saben mucho más que yo sobre lo que ocurrió. Porque de los 11 personas que desaparecieron, dicen que 3 son de guiria. Hay 8 de San Juan de Unare, lo que dicen las noticias, y 3 son de Guiria. O sea que esa familia de esos 3 de Guiria saben si tienen o no desaparecidos a sus hijos. Yo, como la noticia habló de deudos, y yo escuché el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando del miércoles pasado, y Diosdado decía que esto era un falso positivo creado por inteligencia artificial, etcétera. Pero él también dijo que en todo caso, si fuera real, se iba a saber, porque iban a aparecer los deudos. Lo dijo en el programa. Lo dijo en el programa. Iba a aparecer la gente diciendo, mi hijo se fue en un verso y no ha aparecido. Mi otro hijo, o mi nieto, o mi sobrino. Iban a aparecer los familiares. Así lo dijo. Van a aparecer los familiares. Bueno, los familiares aparecieron. Por lo menos, eso es lo que nos ha dicho mucha gente, entre ellos gente seria, que los familiares aparecieron y que están llorando a sus deudos. Entonces, hay una hipótesis cuarta que dice que sí hubo un Peñero con 11 personas de Paria, 8 de San Juan de Unares y 3 de Güiria, hasta ahora, jóvenes de la zona que fueron contratados por unos narcos, los que los contratan siempre, o unos parecidos, o unos nuevos que aparecieron, no sé, pero fueron contratados por unos narcos para transportar un alijo de drogas, lo cual es algo usual y rutinario y cotidiano en estas poblaciones. Y que sean muchachos jóvenes, necesitados, pobres, necesitados, que tienen que buscar el dinero para mantenerse ellos y sus familias, quienes se han contratado, porque además tienen la pericia de navegar con ese tipo de embarcaciones por esa parte del Mar Caribe, llegar hasta la Boca de Dragón, que es una parte muy difícil por la forma en que el agua se mueve allí, las grandes olas, etcétera. Navegar por allí no lo hace cualquiera. Esto es gente que está acostumbrada a hacerlo porque son pescadores. Y es gente, bueno, que vive entre la pesca y el transporte de una droga que alguien le está pagando para que lleve. Es así, viven en ese límite, porque así los obligó las circunstancias, la vida los obligó a eso. Entonces, ¿por qué aceptan ellos eso en este momento? Cuando saben que ahí está la Marina de Guerra norteamericana, estadounidense, que puede hacerles lo que supuestamente les hizo, o lo que ellos mismos dicen que hicieron. ¿Por qué lo aceptan? Bueno, porque son jóvenes que aprendieron a vivir así. Esa es su cotidianidad. Su cotidianidad es esa. El peligro forma parte de sus vidas y de la de sus familiares. Y la angustia de si vuelve o no vuelve forma parte de su vida. Entonces, aceptaron. Además, les dijeron, que está también en las declaraciones de los Estados Unidos, que ellos iban a mandar 2 lanchas, que eso lo hacen también muchas veces. Mandan unas lanchas primero, 1 o 2, que no llevan droga. Y entonces cuando las paran y tal, no llevan droga. Siguen. Entonces, la tercera va como más segura porque las otras le avisan si los pararon o no los pararon. ¿Quién de los pararon? ¿Quién de los detuvieron? Etcétera, etcétera. El gobierno, los funcionarios de Estados Unidos dijeron que habían dejado pasar 2 lanchas antes, a las cuales no las habían ni revisado. Así mismo dijeron, dejamos pasar 2. Ah, entonces ellos sabían que venía la tercera. Dejaron pasar 2 porque esas no tenían nada. Están esperando la tercera. Sabían que venía la tercera. Ah, entonces, esto es como cuando se hacen las entregas controladas de droga. Cuando la DEA hace una entrega controlada, pone a alguien infiltra una banda y a través de ese infiltrado hace aparecer un comprador inexistente que compra una gran cantidad de droga para que aparezca esa cantidad de droga y aparezcan comerciantes de la droga más numerosos o de mayor nivel para luego apresarlo. Ah, esto entonces es algo parecido, pero en el mar. Es algo parecido en el Caribe. Se buscó meter a los jóvenes trabajadores, pobres, de San Juan de Unares, de Güiria, para que transportaran una droga
porque querían hacer un falso positivo. Los jóvenes no sabían que había un falso positivo. Ellos no sabían que los iban a agarrar, que los iban a detener. Mucho menos van a saber que los iban a bombardear. Entonces, no se imaginaban los jóvenes entonces que eran parte de un plan perverso que los usaría como actores en la presentación pública de un falso positivo como logro exitoso de una muy costosa movilización militar. De la misma forma en que se hacen las entregas controladas de drogas para la captura de narcotraficantes mayores o para la creación de rivalidades, entre varias bandas, entre bandas distintas. Se gestó un falso positivo con la lancha salida desde San Juan de Unare para presentar ante el mundo un espectáculo siniestro, delictivo incluso, de golpe mortal, porque fue un golpe mortal si esta hipótesis es cierta, pero no al narcotráfico que no ha sufrido por ese golpe, un golpe mortal para los 11 navegantes y para sus familiares. Para ellos es que fue mortal. El narcotráfico no va a sufrir por ese golpe, en absoluto va a sufrir por ese golpe, pero eso no le importa a Estados Unidos, no le importa a Trump, porque su idea no era darle un golpe mortal al narcotráfico, sino en todo caso decir que se lo dieron, cosa que no lo va a creer nadie, porque cualquiera con dos dedos de frente sabe que hundir esa lancha no es un golpe mortal de nada al narcotráfico. Más golpe mortal es lo que hace Diosdado cuando encuentra 40, 50, 60 toneladas al año de cocaína. Esos sí son golpes, tampoco mortales, pero son golpes importantes. Esto no es ni un rasguñito para el narcotráfico. Entonces es un falso positivo que demuestra el poder de Estados Unidos ante el mundo y que demuestra también su ausencia de escrúpulos con asesinatos reales de jóvenes venezolanos pobres. Y estos son los aliados de quienes quieren derrocar a Maduro para ponerse ellos. Dios nos salve el lugar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que nos sintonicen nuevamente el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.